8:38 de la mañana, llega el momento de la columna de energía de licitación y licitación, me parece
de
que
licitación,
anda.
Licitación, de licitación, de licitación.
Le vamos a hacer una canción a la jefa de energía hoy.
Qué recepción, Victoria Terzaghi, te tuviste hoy, ¿eh? No te podés quejar.
La verdad, no se privan de nada, ¿eh?
No, vos cuando nos necesites para algún video de para promocionar energía aún, nos decís y nosotros aparecemos.
Te hacemos
atrás,
un jingle,
de
claro.
Les veo un futuro brillante con las elecciones que están por venir, ¿eh?
No, pero no nos contratan del MPN, imagínate.
Con este hombre no se puede.
Yo no me quiero imaginar lo que puede llegar a ser el jingle de Marcos Kopman. Estoy buscando.
Es muy fácil de rimar.
¿Con qué hace rima? Claro.
Con Marcos, porque con Kopman no.
Tal cual, las rimas forzadas, las rimas acentuaciones forzadas. Cambiadas.
Mariano Gaído, sí.
Tal cual. Pero bueno, a lo nuestro, doña Terzaghi, porque estás asistiendo a ver si se va a tener o no se va a tener energía durante el invierno, el gas, qué pasa con el gasoducto, sí. Toda una complejidad, ¿no?
No, una semanita sí que era como para los que seguimos el sector energético, en síntesis era para el infarto, la verdad. Todo junto, todo a la vez y todo revuelto, parecía casi un tango, ¿viste? Pero la verdad es que sí, la semana pasada, por un lado, se resolvió la licitación para la compra de los primeros cargamentos de gas natural licuado para el gas que va a consumir Argentina en el invierno. También abrió la licitación para lo que es la contratación de los caños para empezar a hacer el gasoducto a Vaca Muerta. Como si fuera poco, hubo varias reuniones porque estalló el tema de la falta de gasoil, sobre todo en el interior, acá se siente mucho. Y en el medio también habían algunas otras negociaciones, así, nada, o sea, un temita comuncito, ¿no? La adenda de Bolivia. Así que la verdad que fue una semana súper complicada. En el caso de la adenda de Bolivia, se acordó no acordar, podríamos decir. Se dio un nuevo plazo para las negociaciones, se agregó un mes más a las negociaciones. Esto hay que recordar, el 31 de diciembre vencía el contrato de importación de gas de Bolivia. A esa fecha, Argentina tenía que negociar con Bolivia si había una modificación de cuánto gas envía Bolivia y cuánto le paga Argentina, o podía Argentina decir, no, me quedo con lo que hay, Bolivia, mándame lo que dice el contrato, que Bolivia no lo tiene. Bueno, al día de hoy no se llegó a un acuerdo, Argentina quería que Bolivia le envíe más gas que lo que Bolivia le quería enviar. En el medio estalló la invasión a Ucrania, y obviamente el precio del gas se fue por las nubes, ahora Bolivia además pide más plata, ¿no? Lo cual es lógico. El acuerdo que aparentemente habría por ahora es de 10 millones de metros cúbicos, que es una muy mala noticia para Argentina porque no alcanza ni siquiera para las provincias del norte esa cantidad de gas. El gas de Bolivia ingresa, por lógica, por las provincias del norte, pero se está negociando, y precisamente se toman este mes más, se está negociando la posibilidad de que, como mejoró la situación de las represas en Brasil, Brasil consuma menos gas de Bolivia en el invierno, y una parte de ese menor consumo de gas de Brasil lo esté mandando Bolivia hacia la Argentina, pero con el chistecito de que Argentina tendría que pagar $10 más sobre cada uno de los millones de metros cúbicos de ese gas adicional. O sea, nos saldría bastante caro, hablando de gas que viene por gasoducto, $18 es un precio hiper caro, impensado, supongo, para el gas de Bolivia. Pero bueno, eso ahí está, no se terminó de resolver. Con el tema de la importación del gas natural licuado, el gas que viene en barcos, hubo malas noticias y más o menos buenas noticias. Las más o menos buenas, se licitaron 9 barcos y se consiguieron 8. O sea, estuvo bastante bien. Podría haber pasado que se consiguieran muchos menos todavía, porque como se sabe, con la crisis de la invasión a Ucrania, no solo el precio del gas subió, sino que también hay escasez. Entonces no es fácil conseguir. Bueno, se consiguieron 8 cargamentos. La mala noticia es que adivinen cuántos salieron.
A ver, 8 barcos.
El año pasado
el precio promedio era de $8.33 por millón de BTU, que es la unidad de medida del gas. Vamos a hablar siempre de eso, así
sí,
que la apuesta va en esos términos.
Y si el gas que viene de Bolivia estaba en 18, nos dijiste.
18 es lo que ofrece Argentina ahora.
Y menos de 30, 30.
Ay, hubiera sido lindo. Te quedaste corto.
Ay, no. Ay, me quiero ir a mi
Argentina,
casa.
Sí. Bueno, son precios récord. Es el valor más alto que ha pagado Argentina desde que comenzó a importar gas hace un poco más de una década. Se pagaron $40 en promedio el millón de BTU. El problema es que Argentina había previsto que iba a pagar $23 este año. Se sabía que iba el gas a ser más caro por lo que ya venía sucediendo en Europa antes de la guerra. Pero bueno, a $40 vamos a tener las joyas de la abuela, ya no nos alcanzan para nada, podríamos decirlo, ¿no? La verdad que es un escenario muy complicado. Y si a todo esto se complica, lo bueno es que, bueno, cuando menos tenemos 8 barquitos y hemos avanzado un poquitito con el tema de la deuda de Bolivia. Saben que está negociando directamente Martín Guzmán y Daniel Scioli, que es el embajador de Argentina en Brasil. Están negociando directamente ellos y no desde IEASA. Cuando menos es llamativo el corrimiento que ha habido de la gente de IEASA, que pasó a estar esto manejado directamente por el ministro de Economía. Y lo otro que pasó paralelamente junto con todo esto, y que lamentablemente es un gran, pero gran problema, es la falta de gasoil. Bueno, ustedes supongo que en la semana han estado hablando, acá en la zona hubo muchos colectivos que tuvieron problemas, que salieron de funcionamiento.
Sí, desde la Cámara de Transporte. Si me permitís agregar, hoy mismo informaron desde el municipio que van a reducir el servicio a las 2 empresas, autobuses Neuquén y Pehuenche, por la falta de gasoil.
Sí, ahora les voy a hacer una explicación. También hay advertencias de la Cámara de Transporte de Cargas, que dice que esto ya puede estar empezando, sobre todo en casos puntuales, o sea, por ahí depende de dónde vaya el camión, digamos, pero puede estar empezando a afectar seriamente el transporte de cargas y el transporte de alimentos. O sea, cuando hablamos de transporte tipo encomienda, digamos, o la logística de transporte, pero también la logística de transporte de alimentos y bebidas. Eso es muy grave porque lo que están advirtiendo desde la parte de transporte de cargas es que estaría incrementando los costos de logística y por ende los costos de los productos. ¿A cuánto te llega el litro de leche si te aumenta el gasoil del camión que te trae la leche? Bueno, es una buena pregunta. Lo que está pasando con el gasoil, les decía, hubo varias reuniones la semana pasada, que era en ese orden, impulsadas por YPF, porque en Argentina se supone, miren que la Argentina es el país del se supone, en Argentina se supone que hay un sistema que es el cruce de barcos, que es que las empresas pueden ofrecer exportar su petróleo, pero si viene otra empresa que quiere utilizar ese petróleo para hacer combustibles, se hace lo que se dice cruce de barco, y dice, no, este barco no me lo vendés, me lo vendés a mí, no lo vendés afuera. Entonces primero se abastece la demanda argentina y luego hay exportaciones. Bueno, es el como sí, porque en realidad hay un acuerdo entre las empresas, que no tiene nada que ver con esto del cruce del barco, que es que el 30% de la producción de cada compañía se puede exportar. O sea, vos producís 100 barriles, 30 barriles los puedes exportar. Ese es como que es el acuerdo de caballeros que hay en la industria hidrocarburífera. Hay empresas que logran exportar el 30% y empresas que no, ni siquiera llegan a esos valores, por lo cual no es que tenés así una cosa salvaje. Estas reuniones que estuvieron pasando por la falta de gasoil estuvieron impulsadas por YPF, porque YPF lo que les está diciendo, sobre todo a Pan American Energy y algunas otras compañías que tienen petróleo pesado, es que necesita que dejen de exportar tanto petróleo pesado para tener más petróleo para procesar en sus refinerías. A eso también refinerías como Raízen, que es la marca Shell en las estaciones de servicio, y Trafigura, que es la marca Puma, también estuvieron diciendo que ellos también podrían procesar un poco más de petróleo, pero para hacer el gasoil acá en el país, ¿no? Pero que no consiguen, sobre todo el petróleo pesado, que es el petróleo que es bueno para hacer gasoil. El petróleo de vaca muerta es bueno para hacer nafta, pero para hacer gasoil no. Así que ese es el problema que hay. No cayó para nada bien, obviamente, en algunas compañías esto de no exportes vos, porque le echaron en cara a YPF que, bueno, es culpa tuya que vos bajaste la producción de tu petróleo pesado. Te centraste mucho YPF en vaca muerta y bajaste tu producción del convencional. Pero bueno, la crisis está ahora y el problema de fondo es que Argentina venía importando el 30% del gasoil que se consume. Es un número importante, es un número muy alto. Tiene que ver en parte con, yo les diría, la forma en la que están todavía hechas las refinerías en Argentina. Hay ya modificaciones que se han hecho en estos últimos años, pero en realidad lo que es el gasoil premium, digamos, hay poca capacidad para procesarlo en las refinerías de Argentina y por eso es que se importa ese 30%. El tema es que con la disparada de los precios, el valor del gasoil importado se fue por las nubes y, como ustedes bien saben, en Argentina el precio de los surtidores está bastante congelado. Tuvo 2 aumentos en este año, pero el año pasado estuvo, creo que fueron 8 meses sin aumentar, ¿no?
¿Te acordás? Sí, sí, sí.
Sí.
Era como un embarazo, 9 meses.
Sí, vieron, sí, tal cual. Y lo que está causando este aumento del precio internacional, que es fundamentalmente lo que estamos viendo acá en la zona, es que hay una brecha, se divorciaron mucho. El precio del surtidor del gasoil, el surtidor común que vas vos y voy yo y cargamos, del precio del surtidor mayorista de gasoil, que es el que está destinado precisamente a las empresas de transporte, de logística y todo esto. Al haber una diferencia que en algunos casos están denunciando que es de 50 pesos por litro, la diferencia, vos tenés una parte de la demanda del mayorista que se te volcó al minorista. Entonces el surtidor común y corriente en el que vas vos y yo a cargar, como tiene además desde hace algunos meses un cupo, porque las empresas ya venían perdiendo plata con el gasoil, se está terminando. Entonces vos por ahí en algunos lugares te pasa que queda gasoil mayorista, pero no queda gasoil, podríamos decirle, minorista, que es el que más se consume, ¿no? Y a la vez tampoco es que el mayorista sobra tanto. Lo que sí hay que remarcar es que hay varios problemas detrás, pero el fundamental es que hoy en día estamos viendo estos faltantes en el interior. No los estamos viendo en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad de Buenos Aires. Esto no sé si responde al mandar el gasoil a donde están los votos, pero la verdad es que cuando menos es llamativo que hay muchos faltantes en muchas provincias, no solo Río Negro y Neuquén, y no está sucediendo lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Hay también un gran temor sobre todo lo que pueda pasar ahora en los próximos días cuando empiece la cosecha en la Pampa Húmeda, que es el gran demandante, ¿no?, de gasoil. Pero también, bueno, hay muchos temores en general con todo lo que está pasando con el gas, que es el otro lado, porque también se está empezando a complicar qué industrias se van a estar cortando de gas. Vieron que ya es un hecho que las industrias se van a cortar. Bueno, también hay temor con eso de qué industrias se van a estar cortando, porque, por ejemplo, una de las industrias que está con los pelos de punta es la industria que procesa las arenas de Vaca Muerta y usa gas para procesarlas.
Chan.
Sí. Bueno, se nos paran las arenas de fractura para Vaca Muerta. Si nos afecta a Vaca Muerta, tendríamos un grave problema que además generaría en algún momento menores cantidades de exportaciones, ¿no? Menores divisas. También, si nos falta el gasoil para juntar la cosecha del campo, vamos a tener menos exportaciones y menos divisas. Y al final de todo, lo que necesitamos más que nada en este momento son exportaciones y divisas para pagar la energía que nos va a salir carísima. Así que la verdad es que hay que pasar el invierno, como diría, ¿no?
Claro, un círculo imposible, parece.
Tremendo, la verdad que muy complicado. Y mientras tanto, no sé si estuvieron viendo el Instagram de Darío Martínez.
Ya se estuvo riendo un poco acá Mario Rojas.
Hay alguno que lo vio.
Dice que fue un error, que no te, pero fue empático él. Aparte, qué sé yo, vamos a decirlo. Darío Martínez, como secretario de Energía, fue a visitar la provincia de Salta. Y allí fue a visitar un lugar donde había un telar a pedal. Y hizo ahí. Vos sabés que Darío Martínez en su Instagram tenía 40, 50 likes, que se deben ser las personas que lo rodean, ¿no? Tal vez menos o más, pero siempre 40, decía, viste, el Instagram de los funcionarios. Me reuní con tal sobre, estamos articulando políticas de desarrollo sustentable. Y el Instagram donde se lo ve tejiendo a Darío Martínez tuvo 160.
Duplicó, más, triplicó.
Triplicó los me gusta, o sea... Por ahí
ahora lo vamos a ver haciendo actividades varias, la próxima cocinando y claro. Eso.
¿Vos decís que se nos viene un influencer? Bueno, no sé, pero cuando menos hubo así como en la industria ese video que fue justamente el día que vencía el contrato de la adenda de Bolivia. Hubo así en la industria como un run, posiblemente mucho de las visualizaciones del video hayan venido de parte de la industria energética. Y no hubo quien no se preguntó si no era una indirecta a Darío tejiendo una frazada.
Una manta, bien, así, una manta hecha con...
Abrigadita, como con, para, prepárense,
con pelo de chivo,
vayan aprendiendo, claro, ustedes también.
Con mohair.
¿Qué nos, claro, qué nos, eso nos estaba diciendo Darío, ¿viste? ¿Qué estaba diciendo?
Medias de lana, basta de andar en manga corta dentro de la casa, esas cosas, ¿no?
Sí, ¿cuántas pizzas diría Aranguren? No.
Es verdad. Los Fernet con Coca había sido acá.
Guarda que nos están grabando y después, ¿viste? Te empiezan a llamar. ¿Vos dijiste?
Bueno, pero si quieren les cuento un par de noticias un poquitito más alegres, así rapiditas.
Uy, sí.
Lo primero, pongámosle un poquitito de buen humor al día, porque si no se nos viene... Ah, antes que nada, porque esto sí me lo vienen preguntando mucho, se los tengo que decir, porque con el tema yo les vengo hablando, falta gasoil. Bueno, falta gasoil no quiere decir que vayan ya mismo a cargar a las estaciones de servicio. Como les decía, hubo reuniones, se está trabajando para ver cómo hacer desde toda la industria y el gobierno para tratar de equilibrar un poquitito el tema del gasoil, pero no es que va a faltar y va a faltar desde hoy y va a faltar siempre, así que tampoco es que vayan corriendo a la estación de servicio. Y con el tema del gas natural, como les dije, ya es un hecho que va a haber cortes a la industria, pero toda persona que tenga una boleta de gas que diga usuario R, el número que sea, porque quiere decir residencial, quédese tranquilo, los usuarios residenciales de ninguna manera se van, bueno, madera sin pata, ¿no? Pero se supone que de ninguna manera se van a estar cortando, estarían garantizada totalmente el gas para los usuarios residenciales de toda la Argentina, porque son los que se abastecen a través del Plan Gas AR, el programa que es con las empresas de acá de Argentina.
No, el que no veníamos pagando.
Viene con un poquito de atraso el Plan Gas. Pero bueno, pero una cosa es atraso y otra cosa es no tenerlo. Sí. O sea, nada, pero a las casas no va a llegar, esto es una cuestión medio como que se las invento, porque en realidad en el caño va todo mezclado, pero las casas no dependen de que el gas importado de Bolivia ni el gas importado de buques, sino que están con la producción nacional, por lo cual el usuario residencial que se quede tranquilo que no se les va a cortar. Y les dije, buenas noticias. Por un lado, se conoció la cantidad de tapas de fracturas de, estamos en el mes de marzo, subió levemente la cantidad de tapas de fractura. Uno dice levemente porque venimos de un promedio súper alto, la verdad, 873 etapas de fracturas, que son el trabajo para poner en producción los nuevos pozos en Vaca Muerta, que uno podría decir esto que les digo, bueno, aumentó un 1% en relación con el mes pasado, pero en realidad es el mejor marzo en la década de trabajos en Vaca Muerta. Esto quiere decir que el nivel quedó alto, digamos, en Vaca Muerta, ¿no? Después de lo que había sido el récord que tuvimos el año pasado. Sigue en un nivel muy alto y lo que se notó mucho es que en estos meses se están haciendo trabajos en la ventana de gas, en la producción de pozos de gas, y no tanto en petróleo, que es algo que sí se vio en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, el shale de Estados Unidos, con la disparada del precio del petróleo, reactivó muchísimo el petróleo. ¿Qué nos pasa acá? Que Vaca Muerta no se reactiva o no se activa muchísimo más. Nos pasa que tenemos el mismo problema que tenemos en el gas, lo tenemos en el petróleo, con el oleoducto que lo tenemos de bote a bote, diría mi abuela. está llenito. Y el otro tema bueno que se estuvo conociendo en estos días, lo estuvimos publicando en el suplemento del fin de semana, así que si quieren entrar a la página a leer la nota, es, no sé si les había contado, AESA es la empresa de servicios de YPF, la también conocida como Astra Evangelista, la ex Astra Evangelista. Bueno, tiene un equipo de snubbing, que es un equipo, una torre de perforación, pero es especial, es un bicho súper gigante, puede trabajar con los pozos sin que el pozo se tenga que ahogar, es lo que se dice, no se le meten fluidos dentro de la perforación, por lo cual es como que genera que tenga mayor productividad el pozo y además trabaja con, es especialmente diseñado para lo que son pozos súper largos, que es lo que pasa acá en Vaca Muerta, ¿no? Llamaron desde una empresa gigante, gigante del exterior a esa, hola, ¿puede ser que vos me puedas alquilar un equipo de este tipo? Adivinen de qué empresa así loca llamaron a esa para alquilarle el equipo.
A ver, no fue de Estados Unidos la llamada.
No, fue todavía una empresa más grande.
¿Más grande?
Más grande. Pensá, petróleo, mucho, mucho, mucho petróleo. ¿Quién tiene mucho petróleo?
¿Noruega?
No, pero estaba en la tierra el petróleo.
Ah, estaba en la tierra.
¿Quién es?
Bueno, llamaron de Arabia.
¿Arabia?
Ahora nos necesitan a nosotros, ¿eh?
Bueno, llamaron de Arabia, de la empresa Saudí Aramco, que es precisamente una de las petroleras más grandes de todo el mundo, para tratar de alquilarle este equipo que tiene acá en Neuquén, a esa lo tiene el equipo. Y bueno, si bien no sé si le ofrecían Bitcoin, yenes, rupias, esperemos que no, dólares, euros, pero no se lo pudieron alquilar porque está contratado para YPF. Pero la verdad es que una excelente noticia, porque te marca el nivel de demanda. La verdad que es un equipo que está acá en Neuquén y que te llama de Arabia Saudita, una de las empresas más grandes del mundo para alquilarlo, el orgullo que sintieron en AESA ni les cuento, ¿no?
Claro, se entera Martín Guzmán que esto no se hizo y le agarra un ataque, porque está deseoso de dólares, Martín.
Bueno, no, pero el equipo lo tiene YPF en Vaca Muerta, y precisamente este mes está previsto que empiece a trabajar en los pozos de Vaca Muerta, que es donde más debería rendir este equipo especial, porque estuvo trabajando durante todo un año en el convencional, porque el tema es capacitar a la gente. Hay un equipo de una empresa norteamericana que son los especialistas en este tipo de torres. Hace un año, acompañando al equipo argentino, ya me imagino que se han comido chivos, asado, mate, los yanquis llevan un año acá en Neuquén, y ahora empiezan este mes a trabajar en los pozos de Vaca Muerta, y la idea es que ya quede, después de un tiempito de aprendizaje de cómo es Vaca Muerta con este equipo, ya queda el equipo argentino netamente trabajando.
Mirá qué bueno, ¿eh? Está bueno para hacer alguna entrevista por ahí en la semana, que lo expliquen con más tiempo, y ahí si querés sumarte otro día aparte del lunes, bienvenida.
Bueno.
Suma trabajo.
El equipo,
¿viste?
Ahora está en el equipo está en el medio del campo, no sé cómo vamos a hacer, pero...
Bueno, pero sí. Vamos viendo. Nos tenemos que despedir, pero porque se nos termina el programa a nosotros, Vicky. Solo recordarle a la gente cómo sigue la conversación con vos.
Sí, cómo no. Bueno, primero, a través de la página del diario Río Negro, fíjense, en la parte de arriba del todo dice energía, ahí pueden entrar a leer todo lo que son los contenidos de energía. También por correo electrónico a victoriat@rionegro.com.ar, me pueden escribir ahí. Y en Twitter, como mi usuario es @victorsagi, me pueden buscar ahí, también pueden buscar el Twitter del diario Río Negro, que estamos compartiendo los contenidos. Y por último les dejo un mensajito así, bueno, ya son las 9, rapidito. No demos por descartado que dentro de no más de 10 días puedan aumentar de nuevo el precio de los combustibles. Así que
qué mala onda, no, qué mala onda. Chao,
no,
Vicky.
No con desesperación, pero aprovechen ir a cargar.
Ay, bueno, ahí está, no con desesperación. Gracias, Vicky. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes, chicos.
Muchas gracias. Así pasaba la columna de energía a cargo de la editora de Energía On, Victoria Terzay.
Y pasó este programa. Muchas